hijo.
Periodistas independientes responden a los ataques recibidos por la prensa oficialista cubana contra los opositores. Condenan a 6 años de cárcel al opositor Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. La modificación del precio de las tarifas eléctricas no es suficiente, así lo aseguran cubanos consultados por Radio Martí. Un informe de la OEA advierte que el número de refugiados inmigrantes venezolanos podría ascender a 7 millones en el 2021. Campesinos opositores nicaragüenses alertan que continúa en aumento la persecución y la violencia. Y Rusia declara como agentes extranjeros a críticos del presidente Putin.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01. Ya iniciamos la primera hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos con usted hasta las 8 llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. Aquí estaremos con usted en este miércoles 30 de diciembre, el penúltimo día de este año 2020, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, en la producción Exilda Arjona, y en el micrófono les habla Ariane González. A las 6:02, ya iniciamos con Noticias de Cuba. Periodistas independientes han respondido al tradicional soliloquio contra los opositores de un reportaje divulgado por el Noticiero Nacional de Televisión que descontextualizó declaraciones de comunicadores y los acusó de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen cubano recurrió nuevamente a través de los medios estatales al ultraje, esta vez contra los periodistas independientes.
El periodismo independiente es defendible por sí mismo, es todo lo contrario de los medios oficiales. Este es el reportaje que ha salido en la televisión, donde ni siquiera le han dado derecho a réplica a estos periodistas que se vieron atacados al utilizar interrogatorios desarrollados por la seguridad del Estado.
Indicó Camila Acosta, reportera de Cubanet.
Los medios oficiales han generado toda esta campaña de odio, de descrédito. Estos medios oficiales que esconden los verdaderos problemas en Cuba, que no vienen del exterior, no vienen motivados por financiamientos externos. Los problemas de Cuba son internos y se deben a esa ineficacia del sistema político cubano, y ha sido la prensa independiente lo que ha visibilizado esa realidad.
La periodista de 14 y medio, Luz Escobar, señaló que la protesta del movimiento San Isidro y la congregación de centenares de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, en demanda de libertad de expresión, mostraron el descontento popular que se manifiesta ya no solo en las redes, también en las calles.
Que es una cosa que a ellos les preocupa muchísimo. Entonces, la respuesta del gobierno en este caso ha sido desacreditar. Lo que pasa es que ya ese mecanismo no le funciona como le funcionaba antes. Todas las opiniones de estos periodistas, de estos activistas, de estos artistas, están siendo vertidas en las redes constantemente, de manera transparente. Es imposible que venga el gobierno a tratar de manipular y desacreditar eso, porque ya todas esas personas tienen un canal para expresarse.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos ha llegado esta información también desde la isla. El activista Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, cumplirá 6 años en prisión por el delito de desacato tras haberse hecho firme su sentencia el pasado 4 de diciembre. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, dijo a Radio Martí que López Luna le hizo llegar la información a través de una llamada telefónica desde la prisión de Valle Grande.
Isaín López Luna, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, fue llevado el pasado día 25 de noviembre a un juicio arbitrario amañado por la policía política, donde se le acusó de un falso delito de atentado. En dicho juicio, ese día el abogado no aparecía y luego a las 5 de la tarde fue que apareció dicho abogado, que lo mandaron a buscar. En ese momento de juicio, ya finalizando el juicio, su abogado pidió liberación inmediata o una multa para Isaín López Luna, y se puso de manifiesto una vez más como el régimen dictatorial Castro Canel, amañado por la policía política, fabrica de falsos delitos a nuestros activistas, y fue condenado entonces a 6 años de privación de libertad. Isaín López Luna tenía un testigo que llevaron allí al juicio cuando ya su mamá vio que había una trampa, que era todo preparado, fabricado ese falso delito y la fiscalía, o sea, no dejaron en el juicio que el abogado hablara a favor de Isaín López Luna como testigo. Lo que testifica una vez más, por supuesto, las arbitrariedades que están cometiendo la dictadura Castro-Canel con nuestros activistas, con la marcada intención de encarcelarlos injustamente para sacarlo de las calles. Esta información la recibí a través de Isaín López Luna, que me informó el día 22 de diciembre que le habían hecho firme la sentencia, condenado a 6 años de privación de libertad. Y se encuentra actualmente Isaín López Luna en la prisión de Valle Grande, acá en La Lisa, en La Habana.
El opositor Isaín López se encontraba detenido desde el pasado 10 de abril, día en que fue arrestado en la vía pública mientras realizaba una protesta por el constante acoso del jefe del sector policial en su zona. En ese momento, la fiscalía dictó prisión preventiva contra el opositor, quien permaneció 8 meses en la cárcel de Valle Grande a la espera de este juicio. Y también nos ha llegado la denuncia que ha hecho el Movimiento San Isidro. Ha denunciado que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, o sea, Etexa, el monopolio estatal de la telefonía y la internet en la isla, bloqueó las comunicaciones de miembros del grupo. No es la primera vez que Etexa emplea esta medida, pues incomunicarlos es una de las maneras de reprimirlos, junto a otras acciones como la vigilancia por parte de la seguridad del Estado fuera de sus casas y los interrogatorios. El Movimiento San Isidro dijo a través de Twitter que además sus integrantes han sido hackeados. La curadora de arte Anameli Ramos y la profesora Omara Ruiz Urquiola han denunciado el bloqueo de sus comunicaciones durante este mes, en especial después que la seguridad del Estado irrumpió en la sede del movimiento, donde varios activistas reclamaban la liberación del rapero Denis Solís. La periodista independiente Ileana Hernández, el opositor Adrián Rubio y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, también han padecido este mes de restricciones en su servicio telefónico por parte de Texas. Y hablando de servicio telefónico y de tarifas, pero de otro tipo, para los cubanos consultados por Radio Martí, la modificación que anunció el gobierno en el aumento que había dispuesto para las tarifas eléctricas no es suficiente. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anunció este lunes una reducción en el aumento de las tarifas eléctricas que comenzaría a regir en enero de 2021, pero al parecer para los cubanos esto no es suficiente, según las opiniones recogidas por Radio Martí en la isla, una de ellas la de Ailet González, quien vive en la localidad habanera de Cojímar.
Me parece que fue muy poco lo que bajaron, por lo que pude escuchar así, porque entre la corriente, los mandados y varias cosas que hay que pagar con el aumento este de salario que viene y el aumento de los productos, no me parece que vaya a solucionar muchos problemas.
En las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, mientras una usuaria identificada como L afirma que está de acuerdo con la reducción, otra es la opinión de quien aparece como Charlie, quien afirma: para mí no es otra cosa que el mismo cuento de hace 60 años, implantan algo abusivo y después ellos mismos lo rebajan para quedar como los buenos de la película. Algo de lo que difiere el economista Omar Eberleni Pérez, quien en conversación con Radio Martí expresó:
no creo eso. Yo creo que las tarifas fueron estudiadas, porque ellos parten de una promedio de hasta 350 kilowatts, que son el 87% de las personas que consumen esto, pero lo que están consumiendo es muy poco. Es decir, me estás diciendo que el 87% de las personas en Cuba no tienen un aire acondicionado, porque ellos han partido de un estudio hacia abajo, en vez de hacia arriba, como hace China y Vietnam, porque un aire acondicionado gasta 300 kilowatts mensual. Entonces, si tú me estás diciendo que vas a subsidiar hasta 350, significa que no vas a subsidiar a los que no tienen aire, no a los que tienen un aire. Y en un país tropical, no me puedes decir que un aire acondicionado es un lujo. Yo no quiero que me subsidies nada. Ahora, me tienes que guiarte por la teoría marxista de salario. La teoría marxista de salario, si se dice que este es un país socialista, el salario tiene que garantizar los bienes y servicios del trabajador y de su familia. Esa es la teoría. Por lo tanto, quítame todos los subsidios, ahora me pagas mis salarios.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:09, vamos a otras informaciones. Hablemos de América Latina. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha afirmado que, de continuar la prolongada crisis en Venezuela, la cifra de migrantes y refugiados podría superar a los 6 millones el próximo año. David Smolansky, el comisionado del secretario general de la OEA para las crisis de migrantes y refugiados venezolanos, presentó un resumen de la situación de dichas personas y sus proyecciones para el año 2021. Dijo que es probable que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos se va a acercar a los 7 millones que a 6 millones y que eso haría que hubiera más refugiados venezolanos que sirios. También hablando de Venezuela, precisamente son poco alentadoras las perspectivas económicas. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Expertos estiman que en Venezuela la situación económica en el 2021 seguirá estando marcada por la hiperinflación que ya cumple 37 meses causando estragos en el país. En declaraciones a La Voz de América, el economista y parlamentario José Guerra subrayó que si no se detiene la hiperinflación, no habrá manera de que los salarios se incrementen.
Una economía totalmente deprimida, que no tiene motores para crecer, porque el principal motor, que es la industria petrolera, está apagado, que es la que mueve Venezuela, con unas exportaciones que no crecen.
Guerra destacó que el país necesita un gran programa de reformas económicas con apoyo internacional.
Y en Venezuela también, durante este año 2020, se registraron más asesinatos a manos de la policía de Nicolás Maduro en comparación con los muertos por causa de los delincuentes en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía esta información.
Según el informe 2020 presentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela mantiene el primer lugar de muertes violentas en América Latina, tal y como lo explicó su director Roberto Briceño León.
En Venezuela ocurrieron 11.891 muertes por causas violentas. Eso es una tasa de 45.6. Esto representa una importante disminución en relación a los 2-3 años anteriores, particular al año anterior. Las FAES constituyen el punto central de la actuación de la política de exterminio que se aplica en el país y que se ha aplicado durante los últimos años.
Pero lo más alarmante, según alertó Briceño León, es que los cuerpos de seguridad que controla el régimen de Maduro fueron responsables de más homicidios que la delincuencia.
Fueron más los muertos por las policías que los muertos, los fallecidos, por los asesinados por los delincuentes.
De los 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenían entre 12 y 17 años.
El informe también reflejó que en Venezuela la violencia resultó 11 veces más letal que el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora de Nicaragua. La Asociación de Periodistas de Nicaragua, la APN, señaló a la Policía Nacional de haber asediado su sede en Managua mientras celebraban un encuentro de afiliados con motivo del fin de año. La APN es una asociación de periodistas independientes fundada en 1980 durante el primer régimen sandinista. Y precisamente de persecución y acoso es este informe que nos llega, pero por parte de campesinos opositores se están denunciando esta situación y sobre todo que la persecución y la violencia siguen en aumento en el país. El informe llega desde Managua.
La persecución y la violencia en contra de los opositores al régimen de Daniel Ortega va en aumento. Recientemente, la casa del campesino opositor Francisco Rivas Ríos, ubicada en la comunidad de Las Pavas, en la región autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, a unos 220 kilómetros de Managua, fue quemada por grupos paramilitares afines al régimen, con el afán de sacarlos de sus viviendas y robarles su finca. La denuncia fue respaldada por el líder campesino Medardo Mairena.
Desde el Movimiento Campesino de Nicaragua, una vez más denunciamos las violaciones de derechos humanos provocadas por este régimen Ortega Murillo. Esta vez con la amenaza de despojar de sus tierras a nuestros campesinos de la comunidad Las Pavas, municipio del Muey de los Bueyes, donde fueron capaces hasta de quemarle su propia casa a uno de los campesinos. Hacemos del conocimiento al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional de la persecución latente que continúa, ¿verdad?, hacia nuestros campesinos. Con el hecho de violentar nuestros derechos, exigimos el cese a la represión a los campesinos, la desmilitarización de la comunidad también de Las Pavas, y que de una vez por todas dejen en paz a los campesinos trabajar sus tierras. Campesinos que tienen años de vivir en esas tierras, que las tienen legales, y hoy por hoy están siendo amenazados. Nicaragua nos pertenece a todos. Nicaragua nos pertenece a los más de 6 millones de nicaragüenses. Y aquí cabemos todos. Y vamos a seguir luchando para que podamos lograr en la libertad de este país.
Las confiscaciones están prohibidas en la Constitución de la República de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega en los últimos días la ha puesto en práctica en contra de propiedades de periodistas, empresarios privados y organismos sociales. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Ahora vamos a hablar del coronavirus. Todos estamos a la expectativa de la situación de los casos que van en aumento tanto en Europa como en América y sobre todo la nueva cepa que se ha detectado en el Reino Unido. Bueno, pues la Subsecretaría de Salud Pública de Chile, Paula Daza, informó que se ha detectado un caso de la nueva cepa de coronavirus encontrada inicialmente en el Reino Unido. La primera infección confirmada de este tipo en América Latina y anunció que a partir del 31 de diciembre, todos los que lleguen a Chile deberán pasar 10 días en cuarentena.
Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2 VUI-20-2012/01, la misma encontrado en el Reino Unido. Hemos decidido que tomar una medida absolutamente transitoria, que a partir del día 31 de diciembre, todos los chilenos, todos los extranjeros residentes en Chile y todos los extranjeros que ingresen a nuestro país deben mantener una cuarentena de 10 días debido a los antecedentes de que esta persona había estado en el Reino Unido. Se envió la muestra al Instituto de Salud Pública para hacer una secuenciación de todas aquellas personas que venían, como habíamos determinado, que venían del Reino Unido, y para identificar la variante SARS-CoV-2. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, no es una variante más agresiva, sí tenemos información hasta el momento que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad.
Y vamos a hablar ahora de lo que ha reportado Reporteros Sin Fronteras. Con 50 periodistas asesinados en el año 2020, la mayoría en países que no están en guerra y con cerca de 400 encarcelados, este año será recordado también por las múltiples violaciones del derecho a la información. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Medio centenar de periodistas fueron asesinados en 2020, la mayoría en países que no están en guerra. Eso indicó Reporteros Sin Fronteras en su balance anual publicado el martes, en el que también registra unas 400 encarcelaciones. La cifra de homicidios se mantiene estable respecto a los 53 periodistas asesinados el año anterior, pese a que en 2020 se realizaron menos reportajes a causa de la pandemia de coronavirus.
Reporteros Sin Fronteras ha señalado durante varios años que los periodistas de investigación están realmente en la mira de los estados o los cárteles. Están siendo apuntados porque están investigando casos de corrupción local en mafias y redes criminales. Vemos en México, por ejemplo, que este año hay 8 periodistas asesinados, 8 periodistas que investigaban cárteles. Y México, un país en paz, sigue liderando la lista de los países más mortíferos para los periodistas.
Reporteros Sin Fronteras también da cuenta de las consecuencias de la pandemia con la aparición en la primavera boreal de un pico nada despreciable de violaciones de la libertad de prensa, favorecido por las leyes de excepción o por las medidas de emergencia adoptadas en la mayoría de los países. Según la organización que en marzo puso en marcha el Observatorio 19 dedicado a este tema, las detenciones y arrestos se multiplicaron por 4 entre marzo y mayo.
Con 18 minutos y ya estamos en tiempo de contactar con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Estamos a la expectativa de la situación meteorológica para hoy, el penúltimo día del año, y sobre todo mañana. Pero lo que sí sabemos es que hay un frente frío, eso sí, débil, en Jacksonville. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y con Danilo y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende un frente frío débil que llega hasta las costas del norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Ariane, este frente será arrastrado hacia el este sobre las aguas del Atlántico, sin amenazar el grupo de las Bahamas ni el sur de la Florida, donde dominan las altas presiones, pero con fuertes brisotes del este. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las regiones central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas muy agradables han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este con fuerza, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero hay rachas de 30 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte y desde Maicía hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Con 20 minutos nos vamos a noticias de los Estados Unidos y el secretario de Defensa Chris Miller desmintió que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chris Miller, desmintió el martes que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo Joe Biden, como el demócrata aseguró este lunes. En un comunicado, Miller aseguró que la información compartida hasta ahora supera la de gobiernos anteriores, diciendo que el Departamento de Defensa ha hecho 164 entrevistas con más de 400 funcionarios y ha entregado más de 5.000 páginas de documentos. En un discurso el lunes, Biden se quejó de obstáculos al proceso de transferencia de poder por parte del gobierno del mandatario saliente Donald Trump y en concreto de sus designados encargos en el Pentágono y la Oficina de Gestión y Presupuesto.
We have encountered roadblocks from the political leadership.
Dice Biden que se han encontrado obstáculos del liderazgo político en el Departamento de Defensa y la Oficina de Gestión y Presupuesto. Dice que por ahora simplemente no están recibiendo toda la información que necesitan del gobierno saliente en áreas clave de seguridad nacional. Dice que opina que es nada menos que irresponsabilidad. El presidente electo dijo que su equipo halló que agencias cruciales a la seguridad nacional han sufrido un daño enorme durante la presidencia de Trump, declarando que muchas de ellas han sido vaciadas de personal, capacidad y moral. Biden comentó que todo esto le dificulta al gobierno proteger al pueblo, defender los intereses vitales en un mundo en que las amenazas están evolucionando constantemente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos a otra información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas para proteger a los inversores y pensionistas estadounidenses de las compañías financieras controladas por los militares del Partido Comunista de China. El Departamento de Estado indicó que la administración Trump coordina acciones concretas para contrarrestar la amenaza de dichas compañías chinas para la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. En otra información, la oficina de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió un comunicado en el que condena al Partido Comunista de China por el amañado juicio y condena de la ciudadana periodista Shang Zhang. El comunicado exhorta al Partido Comunista a poner en libertad inmediata e incondicionalmente a la periodista que reportó sobre el brote del coronavirus en Wuhan. Pompeo dijo que el Partido Comunista ha demostrado una vez más que hará todo lo que fuera necesario para silenciar a quienes cuestionan la línea oficial del gobierno. El Partido Comunista de China ha restringido y manipulado las informaciones sobre el COVID-19 en Wuhan, silenciado brutalmente desde el principio a otros que informaban sobre la verdad de los hechos, así afirmó Mike Pompeo. Y el coronavirus aquí en Estados Unidos preocupa. Los Centros para el Control de Enfermedades insisten que la mejor manera de prevenir más contactos del COVID-19 para esta época de fin de año es celebrar en casa o en pequeños grupos. Jacopo Lucci informa desde Washington.
Con más de 19 millones de casos antes del fin del año y ante el vaticinio de que las próximas semanas podrían ser las peores en el número de contagiados y fallecidos, los expertos en salud pública alertan que el horizonte alentador es la vacuna. Estados Unidos tiene como objetivo vacunar hasta finales del mes de marzo a 100 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población. Para el año nuevo se estima que 16 millones de dosis de Pfizer y Moderna ya habrán sido suministradas, llegando a cubrir alrededor del 5% de los estadounidenses. Sin embargo, preocupan las posibles mutaciones del COVID-19.
Inevitablemente la variación será impulsada no tanto por la transmisión como por la inmunidad a medida que aumentamos los niveles de vacunación comunitaria. Por lo tanto, las vacunas tendrán que ajustarse y reajustarse de acuerdo con la cepa que sea más prevalente en el futuro. Lo que esperamos es que simplemente se estabilice con el tiempo, pero en este momento está mutando y cambiando.
Ante la víspera de Año Nuevo, el CDC reiteró sus llamados para que los estadounidenses celebren las fiestas en casa. La agencia repitió advertencias de que los viajes y las reuniones podrían aumentar el riesgo de transmisión y sugiere celebrar individualmente o con pequeños grupos que mantengan medidas de seguridad e higiene.
Quedarse en casa y celebrar con las personas con las que vive o celebrar virtualmente con sus seres queridos es la opción más segura este año.
En Estados Unidos, durante la última semana, se registró el mayor número de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
6:25, nos vamos a noticias internacionales. El gobierno de Rusia declaró por primera vez agentes extranjeros a 3 periodistas y 2 activistas conocidos por sus críticas al presidente Vladimir Putin. Las 5 personas fueron incluidos en esa lista por trabajar o colaborar con medios a los que Moscú considera agentes extranjeros por ser financiados desde el exterior. Entre las personas señaladas por el Ministerio de Justicia figuran el veterano defensor de los derechos humanos Lev Ponomariov y la reportera de Radio Libertad y Radio Europa Libre, Ludmila Samiskaya. La lista de los 10 medios que Rusia considera que operan como agentes extranjeros incluye a La Voz de América y a un servicio de Radio Libertad, Radio Europa Libre, 2 de las entidades que integran la Agencia de los Medios Globales de los Estados Unidos. También hablando de Rusia, después de 7 días en la cárcel, la policía puso en libertad a 2 colegas de Lyubot Solol, importante abogado del crítico del Kremlin, y Alexei Navalny y de su Fundación contra la Corrupción. Olga Klitschkova, quien fuera directora de la campaña de Sobol por el Parlamento de la Ciudad de Moscú, y Akin Kerimov, director del programa de YouTube Navalny en vivo, fueron puestos en libertad el 29 de diciembre. Ambos asociados del Sobol fueron sentenciados a 7 días de cárcel por no obedecer las órdenes de un oficial de la policía. Sobol también fue arrestada el 21 de diciembre, pero fue multada y puesta en libertad para luego resultar arrestada nuevamente el 25 de diciembre cuando la policía procedió a registrar su casa. Sobol dice que la investigación tiene motivaciones políticas. Y en China, Amnistía Internacional ha lamentado la ausencia de garantías judiciales en ese país, donde un grupo de 12 residentes de Hong Kong son acusados de haber intentado abandonar el territorio en agosto pasado. Amnistía afirmó que, considerando el hecho de que los acusados ya fueron privados de sus derechos básicos, incluyendo el derecho a la defensa legal y la representación de su elección, se teme que la posibilidad de que estos jóvenes reciban un juicio honesto e imparcial es totalmente remoto. Y nos vamos hasta las Naciones Unidas, pues allí hay preocupaciones con su presupuesto para el año 2021. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En comunicado emitido en Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea General, el diplomático de Turquía, Volkan Bozkir, dio a conocer que la falta de acuerdo para lograr un presupuesto de la ONU para el 2021 representa una situación sin precedentes. Si no se logra un acuerdo, Bozkir dijo que se suspenderían las misiones políticas especiales, salvo actividad mínima, para asegurar el personal y los bienes. Se suspenderían los viajes que impediría a la ONU realizar conferencias. El presidente de la Asamblea General añadió que si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre, se interrumpiría el apoyo a procesos políticos con el riesgo de que aumente la inestabilidad. Se verían afectados los pagos a contratistas, operaciones del Tesoro, el mantenimiento y limpieza de los edificios de la ONU y toda operación bancaria. Volkan Bozkir dijo que en medio de la pandemia, el mundo entero mira hacia Naciones Unidas y es el deber de los países miembros de hacer valer los mandatos que los mismos Estados miembros le han encomendado a la Organización Mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Y en esta segunda media hora, por supuesto que tendremos la información que nos llega desde la isla, sobre todo lo que opina el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto al uso de los medios del régimen para desacreditar a la oposición y no atender a la población. También conoceremos la situación de la represión en Cuba en este año 2020 que termina. Y tendremos también las opiniones de los cubanos consultados por Radio Martí con respecto a las nuevas tarifas eléctricas. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y aquí seguimos con ustedes, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y aquí en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. El régimen debería emplear los recursos que usa para atacar a cubanos en satisfacer las necesidades del pueblo. Así lo afirma el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en referencia a los ataques de los medios de comunicación estatales contra la prensa independiente. Yolanda Huerga tiene la información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, alertó a la opinión pública internacional que el gobierno cubano podría estar arreglando una nueva ola represiva similar a la de 2003, en que 75 opositores y periodistas independientes fueron condenados a hasta 27 años de prisión.
Vemos cómo en las últimas semanas se han intensificado los ataques de los medios públicos de comunicación, todos controlados y dirigidos por el Partido Comunista, donde se ha intentado criminalizar, atacar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa independiente, la libertad de asociación.
Dijo Yatsi Cires, asesor principal del observatorio.
Esta es una situación grave. Esperamos que haya un seguimiento y una condena de la comunidad internacional.
La organización indicó que en momentos tan difíciles para la isla, es injusto y poco ético que el gobierno de La Habana malgaste dinero en la persecución, en limitar los derechos y en atacar a cubanos, cuando en realidad estos recursos deberían estar dedicados a satisfacer las necesidades del pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el activista Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, cumplirá 6 años en prisión por el delito de desacato, tras haberse hecho firme su sentencia el pasado 4 de diciembre. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, dijo a Radio Martí que López Luna le hizo llegar la información a través de una llamada telefónica desde la prisión de Valle Grande.
Isaín López Luna, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, fue llevado el pasado día 25 de noviembre a un juicio arbitrario amañado por la policía política, donde se le acusó de un falso delito de atentado. En dicho juicio, ese día el abogado no aparecía y luego a las 5 de la tarde fue que apareció dicho abogado, que lo mandaron a buscar. En ese momento de juicio, ya finalizando el juicio, su abogado pidió liberación inmediata o una multa para Isaín López Luna. Y se puso de manifiesto una vez más como el régimen de Royal Castro-Canel, amañado por la policía política, fabrica de falsos delitos a nuestros activistas y fue condenado entonces a 6 años de privación de libertad. Isaín López Luna tenía un testigo que llevaron allí a juicio cuando ya su mamá vio que había una trampa, que era todo preparado, fabricado ese falso delito, y la fiscalía, o sea, no dejaron en el juicio que el abogado hablara a favor de de Isaín López Luna como testigo. Lo que testifica una vez más, por supuesto, las arbitrariedades que están cometiendo la dictadura castropanel con nuestros activistas, con la marcada intención de encarcelarlos injustamente para sacarlo de las calles. Esta información la recibí a través de Isaín López Luna, que me informó el día 22 de diciembre que le habían hecho firme la sentencia, condenado a 6 años de privación de libertad. Y se encuentra actualmente Isaín López Luna en la prisión de Valle Grande, acá en La Lisa, en La Habana.
El opositor Isaín López se encontraba detenido desde el pasado 10 de abril, día en que fue arrestado en la vía pública, mientras realizaba una protesta por el constante acoso del jefe del sector policial de su zona. En ese momento, la fiscalía dictó prisión preventiva contra el opositor, quien permaneció 8 meses en la cárcel de Valle Grande a la espera de un juicio. Y este año 2020 finaliza y ya son 61 años de totalitarismo en Cuba, 62 se cumplen. Ya, desgraciadamente, el 1 de enero. El movimiento San Isidro ha sido el blanco de los más recientes ataques del régimen contra quienes exigen el respeto a los más elementales derechos humanos. Roxana Romero tiene los detalles.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia y enfrentan la posibilidad de arrestos por la policía política castrista y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de sus hogares.
Se les acusa de terrorismo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, precisó que las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes son como algo que salió de una novela de Orwell, en un escenario de calles rodeadas de palmeras en La Habana. Añadió que la presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas. De acuerdo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, si sale de su hogar sería detenido y el 80% de sus amigos se encuentran en situación similar. El activista ha sido encarcelado en múltiples ocasiones.
Yo siempre mi respuesta era, yo estoy listo y nosotros estamos listos. No, ustedes no están listos nada. Yo estoy listo y nosotros estamos listos para lo peor. No, ustedes no están listos para la muerte. Yo sí estamos listos para la muerte, por la libertad de Cuba.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial de Twitter que los actos de repudio representan una herramienta diseñada por Castro que enfrenta a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan los medios de vida de quienes hablan o piensan diferente. Una farsa de Estado policial triste.
Enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos.
La detención del rapero Denis Solís a principios de noviembre provocó una ola de acciones de protesta de artistas y activistas. Las autoridades castristas arrestaron al joven músico bajo acusaciones de desacato.
Yo no sé ahora qué se están tramando.
Sus compañeros del movimiento San Isidro, que incluyen cientos de artistas, intelectuales y activistas, se movilizaron en las redes sociales y realizaron manifestaciones y huelgas de hambre demandando la libertad de Solís. Cientos de ellos se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y para los cubanos consultados por Radio Martí, la modificación que anunció el gobierno en el aumento que había dispuesto para las tarifas eléctricas no es suficiente. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Cuba anunció este lunes una reducción en el aumento de las tarifas eléctricas que comenzaría a regir en enero de 2021, pero al parecer para los cubanos esto no es suficiente, según las opiniones recogidas por Radio Martí en la isla, una de ellas la de Ailet González, quien vive en la localidad habanera de Cojímar.
Me parece que fue muy poco lo que bajaron, por lo que pude escuchar así, porque entre la corriente, los mandados y varias cosas que hay que pagar con el aumento este del salario que viene y el aumento de los productos, no me parece que vaya a solucionar muchos problemas.
En las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, mientras una usuaria identificada como L afirma que está de acuerdo con la reducción, otra es la opinión de quien aparece como Charlie, quien afirma: para mí no es otra cosa que el mismo cuento de hace 60 años, implantan algo abusivo y después ellos mismos lo rebajan. bajan para quedar como los buenos de la película. Algo de lo que difiere el economista Omar Eberleni Pérez, quien en conversación con Radio Martí expresó.
No creo eso. Yo creo que las tarifas fueron estudiadas, porque ellos parten de una promedio de hasta 350 kilowatts, que son el 87% de las personas que consumen eso, pero lo que están consumiendo es muy poco. Es decir, me estás diciendo que el 87% de las personas en Cuba no tienen un aire acondicionado, porque ellos han partido de un estudio hacia abajo, en vez de hacia arriba, como hace China y Vietnam, porque un aire acondicionado gasta 300 kilowatts mensual. Entonces, si tú me estás diciendo que vas a subsidiar hasta 350, significa que no vas a subsidiar a los que no tienen aire, no a los que tienen un aire. Y en un país tropical, no me puedes decir que un aire acondicionado es un lujo. Yo no quiero que me subsidies nada. Ahora, me tienes que guiarte por la teoría marxista de salario. La teoría marxista de salario, si se dice que este es un país socialista, el salario tiene que garantizar los bienes y servicios del trabajador y de su familia. Esa es la teoría. Por lo tanto, quítame todos los subsidios, ahora me pagas mis salarios.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tenemos también esta información. La compañía RZD, o sea, Ferrocarriles de Rusia, anunció la suspensión de su proyecto de modernización de la estructura ferroviaria de Cuba, sumándose a la decena de inversiones en la isla que Moscú ha puesto en pausa este mes. El director general adjunto de la empresa, Sergei Pavlov, declaró al diario ruso Gudok que lamentablemente la compañía ha tenido que suspender su proyecto en Cuba debido a las dificultades económicas y a las restricciones de cuarentena en la isla. El funcionario dijo que la empresa espera reanudar las obras después que la situación se haya estabilizado en la isla. En octubre del año 2019, RZD firmó con la Unión de Ferrocarriles de Cuba un convenio para modernizar toda la estructura ferroviaria cubana. Rusia anunció a mediados de diciembre la suspensión de unos 50 proyectos de inversión en Cuba, de los que 60 estaban planificados. Moscú también anunció la cancelación de la reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba para el Comercio, la Cooperación Económica, Científica y Técnica por dilación de la parte cubana. Y en otra información, Cuba ya finaliza este año también, pero en esta oportunidad con un aumento de los casos del COVID-19 atribuido a la llegada de visitantes extranjeros y ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista. Luz Guardia tiene los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación, y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener dos grandes retos para el 2021. Controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y desde diferentes puntos a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, los cubanos varados en esa franja limítrofe han manifestado su apoyo al movimiento artístico San Isidro y además están pidiendo el fin de la dictadura en Cuba. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios de ellos.
A lo largo de una franja de 1.770 kilómetros, algunos, cuando esperan por la cita para comparecer ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, otros simplemente deambulan sin rumbo por lo desconocido.
Mi nombre es García Rodríguez, que estamos aquí cubanos por la frontera por una Cuba libre, manifestándonos pacíficamente en contra de la narcodictadura. Abajo lo común.
Desde este territorio, uno de los más concurridos del mundo, sale el clamor de apoyo al movimiento San Isidro, a opositores, activistas en general y a todo cubano que pida libertad de expresión y el cese del acoso policial a los críticos con el gobierno.
Estoy a favor de la libertad de Cuba, porque están sufriendo tortura, los que están sufriendo golpizas, todos aquellos que con valentía se están enfrentando a la dictadura, estamos apoyándolos como podamos desde fuera de Cuba, pero estamos con ellos dándoles su apoyo. Estamos en contra de la dictadura y estamos abogando por la libertad en Cuba.
Estoy en apoyo al movimiento San Isidro por una Cuba libre, una libertad de expresión.
Por este medio también me encuentro siguiendo yo la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia.
Ellos son parte del grupo Cubanos en Frontera por una Cuba Libre, plataforma que da voz a los antillanos desde cualquier parte del mundo.
Elena Hernández Miró, me estoy manifestando pacíficamente, estoy con el movimiento San Isidro por la libertad de expresión de Cuba, estoy en contra del castrocomunismo. Y estoy con ustedes, 100%. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva Cuba Decide! ¡Viva las Damas de Blanco! ¡Viva el Movimiento San Isidro! ¡Viva Cubanos a la Frontera por una Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!
El grupo fue creado por el militante de la UNPACO, hoy en el exilio, Eliezer Góngora, entre otros, quien pasó casi un año en la frontera.
Mi nombre es Eliezer Góngora Seguirres y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y fundador, junto con José Daniel Ferrer García, de Cubanos a la Frontera por una Cuba Libre. Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre fue fundada el día 4 de julio, casualmente el día de la independencia de los Estados Unidos, para crear una plataforma para que todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que de una forma u otra no pudieron manifestarse en contra del régimen a favor de sus propios derechos, no pudieron ser dentro de la isla, pues en cualquier parte del mundo que se encuentre, pues podrán alzarla, tendrán una plataforma creada para ellos, para que ellos puedan expresar su apoyo a lo que están pasando penurias dentro de las peticiones cubanas hacia también los grupos opositores como el UNPACO, Cuba Decide, la Fama de Blanco, Movimiento San Isidro, los cuales se nos han sumado muchos jóvenes y han expresado su total acuerdo a la libertad del pueblo cubano.
Y mientras sectores de la sociedad civil independiente en Cuba han manifestado temores de que el régimen esté gestando una segunda primavera negra, aquella ola represiva de 2003 en la que fueron encarcelados 75 cubanos críticos al régimen castrista.
No queremos más represión en Cuba, abajo los castristas, y que Cuba sea una Cuba libre.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
A las 6:47, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Sí sabemos que hay unos fuertes brisotes en el sur de la Florida y además esto está llegando a la costa norte de Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, por delante del frente frío de las vecindades de Jacksonville, una cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico está dominando con condiciones de buen tiempo Cuba y el sur de la Florida, pero que están afectadas por fuertes brisotes del este que están creando marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Nuestro amigo Fuente Viñoli hoy amarra el bote, dice que no se navega hoy. Bueno, con una pequeña embarcación, por supuesto. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las regiones central y oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste con fuerza 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el primer caso de la variante del coronavirus detectada recientemente en Reino Unido y han detallado que se trata de un hombre residente en Colorado que no ha viajado al extranjero. Bolivia, el presidente Luis Arce designó los nuevos cargos de la cúpula militar y tomó el juramento a 5 generales, entre ellos a César Vallejos como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, que ha prometido esclarecer las masacres de Sacaba y Sencata, en las que estuvieron involucrados antiguos altos cargos de la institución durante la administración de la presidenta interina Jeanine Áñez. Buenos Aires, el Senado de Argentina aprobó la legalización y despenalización del aborto en el país tras varias horas de debate y una votación muy ajustada en la que finalmente los partidarios del proyecto de ley que permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas han recabado los apoyos necesarios. Europa, Ankara. El gobierno de Turquía anunció el inicio de conversaciones con Estados Unidos para formar un grupo de trabajo conjunto en relación con la compra de Ankara de los sistemas de defensa antiaéreos rusos S-400 que llevaron a Washington a imponer sanciones contra el país. Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron los 3 tratados que regularán a partir del viernes la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Zagreb, 2 nuevos terremotos han sacudido a primera hora de hoy miércoles la zona afectada por el seísmo de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter, registrado el martes en la zona central de Croacia, que dejó al menos 7 muertos según el último balance. Asia, Pekín. Las autoridades chinas condenaron a 10 jóvenes con penas que van de los 7 meses hasta los 3 años de prisión, quienes fueron detenidos el pasado mes de agosto cuando intentaban cruzar en una lancha rápida desde Cantón a la isla de Taiwán, tras ser acusados de organizar y cruzar de manera ilegal la frontera. Katmandú, miles de personas salieron a la calle en la capital de Nepal para protestar contra la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas en el país. Kabul, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha lamentado la fragilidad del proceso de paz en Afganistán y ha manifestado que por el momento no hay garantías de éxito en este aspecto. Oriente Medio, Jerusalén. El espía israelí Jonathan Pollard llegó a Israel tras cumplir 35 años de condena por sus actividades cuando era analista de inteligencia en el Centro Antiterrorista de la Armada en Estados Unidos. Damasco, las autoridades de Siria confirmaron la muerte de un soldado y han afirmado que otros 3 han resultado heridos en un bombardeo cerca de la capital del país y culpan a Israel. Teherán, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que solo la expulsión de Estados Unidos de la región puede ser la venganza definitiva contra el gobierno de Washington por el asesinato del comandante de los Guardianes de la Revolución, Qasem Soleimani.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigue la represión de la dictadura ensañándose con los jóvenes cubanos. La juventud se les ha ido de las manos a los represores, a los ideólogos de esa monstruosa filosofía que ha pretendido y fracasado en su intento de domesticar al ser humano. Me refiero al marxismo, a esas enajenadas teorías que calificaban como felicidad el establecimiento del comunismo en la sociedad. Repito con frecuencia que la capacidad de asimilar el terror del ser humano tiene un límite, y cuando se llega a ese límite es cuando verdaderamente sabemos lo que es la libertad. Poder decir que no aunque se tenga que pagar un precio alto por asumir esa actitud. Libertad no es espacio para dar unos pasos. ¿Cuántos miles de cubanos ahora mismo, en este instante, deambulan por las calles de Cuba? Tienen espacio físico, pero no son libres. ¿Cuántas veces escuché a un prisionero al entrar a la cárcel y sentir como los guardias cerraban las rejas a sus espaldas, exclamar: ahora aquí sí me siento libre de verdad? Y tenía razón. Un joven cubano llegó al límite de asimilar más terror y dijo que no iría al servicio militar obligatorio. Será llevado a un juicio sumario por esa decisión valiente. Mañana le seguiré contando cómo otros jóvenes cubanos han rechazado enrolarse en el servicio militar y las terribles consecuencias de esa negativa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuatro minutos y ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos nuestro segmento deportivo con la noticia del Barcelona. El técnico del equipo catalán, Ronald Koeman, ha dicho que ya es muy difícil que el equipo pueda ganar la Liga, el título de la Liga Española, y esto después de un resultado, digamos que traumático, para terminar el año 2020. Ayer el Barça empató a un gol con Eibar. Este resultado totalmente inesperado. Imagínense, jugaban en el Camp Nou. Así que el Barça se hunde ahora a la sexta posición, con 7 puntos detrás del Atlético de Madrid, que además tiene 2 juegos menos efectuados. Así que los catalanes están realmente en una situación complicada en la Liga Española ahora mismo, un arranque terrible que han tenido. Hoy tendremos otros partidos. El Atlético de Madrid desde la 1:15 recibe a Getafe, mientras el Real Madrid desde las 3:30 de la tarde estará visitando al Elche. Por cierto, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció que Eden Hazard regresa a la alineación abridora del equipo merengue. Así que vamos a ver si realmente Hazard pues puede dejar atrás las lesiones, un tema que le ha molestado muchísimo desde que fue fichado por el Real Madrid. Veremos qué sucede, lo estaremos comentando mañana. La tabla de posiciones en el fútbol español tiene ahora mismo al Atlético de Madrid con 32 puntos a la cabeza. Real Madrid también 32 puntos debajo del Atlético. Real Sociedad va de tercero con 26, Sevilla también tiene 26, Villarreal también con 26, el Barcelona con 25 puntos, es sexto en la tabla, no acaba de levantar presión, y ahora sin Messi, pues ha perdido todo el brillo la escuadra catalana. Pasando al baloncesto de la NBA, se dieron varios partidos en la jornada de anoche. Les comento que los Nuggets cayeron ante los Kings de Sacramento 125-115. Esto pues fue uno de los resultados. Los Clippers vencieron a los Timberwolves 124-101, mientras los Suns de Phoenix alcanzaron su tercera victoria de la temporada con un triunfo sobre los Pelicans por 111-86. Quien va invicto es el Orlando Magic, que volvió a ganar anoche, superó al Thunder de Oklahoma 118-107 con 28 puntos de Nikola Vucevic, 10 rebotes, 5 asistencias aportó el jugador. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Periodistas independientes responden a los ataques recibidos por la prensa oficialista cubana contra los opositores. Condenan a 6 años de cárcel al opositor Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. La modificación del precio en las tarifas eléctricas no es suficiente, así lo aseguran cubanos consultados por Radio Martí. Un informe de la OEA advierte que el número de refugiados inmigrantes venezolanos podría ascender a 7 millones en el 2021. Campesinos opositores nicaragüenses alertan que continúa en aumento la persecución y la violencia, y Rusia declara como agente extranjeros a críticos del presidente Putin.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01 de la mañana, iniciamos ya la tercera media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Hoy es miércoles ya, 30 de diciembre de este año 2020, increíble cómo pasa el tiempo. Pero nosotros continuamos aquí, tanto en este 2020 como en el próximo 2021, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Isilda Arjona, nuestra productora, y en el micrófono Ariane González. 7:02, nos vamos a Noticias de Cuba. El régimen cubano debería emplear los recursos que usa para atacar a cubanos en satisfacer las necesidades del pueblo. Así lo afirmó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en referencia a los ataques de los medios de comunicación estatales contra la prensa independiente. Yolanda Huerga tiene la información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, alertó a la opinión pública internacional que el gobierno cubano podría estar arreglando una nueva ola represiva similar a la de 2003, en que 75 opositores y periodistas independientes fueron condenados a hasta 27 años de prisión.
Vemos cómo en las últimas semanas se han intensificado los ataques de los medios públicos de comunicación, todos controlados y dirigidos por el Partido Comunista, donde se ha intentado criminalizar, atacar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa independiente, la libertad de asociación.
Dijo Yatzi Cires, asesor principal del observatorio.
Esta es una situación grave. Esperamos que haya un seguimiento y una condena de la comunidad internacional.
La organización indicó que en momentos tan difíciles para la isla, es injusto y poco ético que el gobierno de La Habana malgaste dinero en la persecución persecución, en limitar los derechos y en atacar a cubanos, cuando en realidad estos recursos deberían estar dedicados a satisfacer las necesidades del pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el activista Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, cumplirá 6 años en prisión. Eso por el delito de desacato tras haberse hecho firme su sentencia el pasado 4 de diciembre. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UMPACU en La Habana, dijo a Radio Martí que López Luna le hizo llegar la información a través de una llamada telefónica desde la prisión de Valle Grande.
Isaín López Luna, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, fue llevado el pasado día 25 de noviembre a un juicio arbitrario amañado por la policía política, donde se le acusó de un falso delito de atentado. En dicho juicio, ese día el abogado no aparecía y luego a las 5 de la tarde fue que apareció dicho abogado, que lo mandaron a buscar. En ese momento de juicio, ya finalizando el juicio, su abogado pidió liberación inmediata o una multa para Isaín López Luna. Y se puso de manifiesto una vez más como el régimen dictatorial Castro Canel, amañado por la policía política, fabrica de falsos delitos a nuestros activistas y fue condenado entonces a 6 años de privación de libertad. Isaín López Luna tenía un testigo que llevaron allí al juicio cuando ya su mamá vio que había una trampa, que era todo preparado, fabricado ese falso delito, y la fiscalía, o sea, no dejaron en el juicio que el abogado hablara a favor de Isaín López Luna como testigo. Lo que testifica una vez más, por supuesto, las arbitrariedades que están cometiendo la dictadura Castro Canel con nuestros activistas, con la marcada intención de encarcelarlos injustamente para sacarlo de las calles. Esta información la recibí a través de Isaín López Luna, que me informó el día 22 de diciembre que le habían hecho firme la sentencia, condenado a 6 años de privación de libertad. Y se encuentra actualmente Isaín López Luna en la prisión de Valle Grande, acá en La Lisa, en La Habana.
El opositor Isaín López se encontraba detenido desde el pasado 10 de abril, día en que fue arrestado en la vía pública, mientras realizaba una protesta por el constante acoso del jefe del sector policial de su zona. En ese momento, la fiscalía dictó prisión preventiva contra el opositor, quien permaneció 8 meses en la cárcel de Valle Grande a la espera del juicio. Y en otra información, el movimiento San Isidro ha denunciado que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, el monopolio estatal de la telefonía y la internet en la isla, bloqueó las comunicaciones de miembros del grupo. No es la primera vez que Etexa emplea esta medida, pues incomunicarlos es una de las maneras de reprimirlos junto a otras acciones como la vigilancia por parte de la seguridad del Estado fuera de sus casas y los interrogatorios. El movimiento San Isidro dijo a través de Twitter que además sus integrantes han sido hackeados. La curadora de arte Anameli Ramos y la profesora Omara Ruiz Urquiola han denunciado el bloqueo de sus comunicaciones durante este mes, en especial después que la seguridad del Estado irrumpió en la sede del movimiento, donde varios activistas reclaman la liberación del rapero Denis Solís. La periodista Ileana Hernández, el opositor Adrián Rubio y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, también han padecido este mes restricciones en su servicio telefónico por parte de Texa. Y más informaciones para los cubanos consultados por Radio Martí. La modificación que anunció el gobierno en el aumento que había dispuesto para las altas tarifas eléctricas no es suficiente. Escuchemos el informe que tiene Ibe Pacheco.
Cuba anunció este lunes una reducción en el aumento de las tarifas eléctricas que comenzaría a regir en enero de 2021, pero al parecer para los cubanos esto no es suficiente, según las opiniones recogidas por Radio Martí en la isla, una de ellas la de Ailet González, quien vive en la localidad habanera de Cojímar.
Me parece que fue muy poco lo que bajaron, por lo que pude escuchar así, porque entre la corriente, los mandados y varias cosas que hay que pagar con el aumento este de salario que viene y el aumento de los productos, no me parece que vaya a solucionar muchos problemas.
En las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, mientras una usuaria identificada como L afirma que está de acuerdo con la reducción, otra es la opinión de quien aparece como Charlie, quien afirma: para mí no es otra cosa que el mismo cuento de hace 60 años, implantan algo abusivo y después ellos mismos lo rebajan para quedar como los buenos de la película. Algo de lo que difiere el economista Omar Eberleni Pérez, quien en conversación con Radio Martí expresó:
no creo eso. Yo creo que las tarifas fueron estudiadas por que ellos parten de una promedio de hasta 350 kilowatts, que son el 87% de las personas que consumen esto, pero lo que están consumiendo es muy poco. Es decir, me estás diciendo que el 87% de las personas en Cuba no tienen un aire acondicionado, porque ellos han partido de un estudio hacia abajo, en vez de hacia arriba, como hace China y Vietnam, porque un aire acondicionado gasta 300 kilowatts mensual. Entonces, si tú me estás diciendo que vas a suciar hasta 350, significa que no vas a suciar a los que no tienen aire, no a los que tienen un aire. Y en un país tropical, no me puedes decir que un aire acondicionado es un lujo. Yo no quiero que me sucie nada. Ahora, me tienes que guiarte por la teoría marxista de salario. La teoría marxista de salario, si se dice que este es un país socialista, el salario tiene que garantizar los bienes y servicios del trabajador y de su familia. Esa es la teoría. Por lo tanto, quítame todos los subsidios, ahora me pagas mis salarios.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y precisamente Tomás Cardoso analiza junto a Alberto Méndez Castelló qué se prevé para Cuba al terminar el año 2020 y el inicio del 2021.
Primero que todo, déjame decirte que ellos criticaron enormemente a los Estados Unidos de América, igual que siempre, cuando decían que no se podía cerrar la economía. Y ellos cometieron el error de tener cerrada completamente la economía.
En Las Tunas, en Puerto Padre y en Cuba toda, como tú bien sabes, porque tú exploras a Cuba desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, y todas las personas que entrevistas, es la misma situación, es reiterativo, una gran desesperanza, un gran descontento, porque es tangible lo que se plantea, los precios están ahí, son... decretos, leyes que ya están aprobados. No me explico, incluso el señor Marino Murillo, que es el jefe de toda la implementación, que ahora van ya a la esfera económica, a la vida sociopolítica, socioeconómica de la sociedad cubana. Pues entonces él en una mesa redonda ha hablado de dos términos como si fueran algo de futuro. Habló de inflación en espiral, y depreciación de la moneda. Ambas cosas están latentes en Cuba. Ahora mismo he estado escuchando yo a las personas que tú entrevistaste por allá por la provincia de Granma, y ellos contaban cómo la carne de cerdo, por ejemplo, se ha disparado, pero eso es igual aquí en Puerto Padre, en La Habana, en toda Cuba. Y entonces, sencillamente, estos aumentos de salario que dice el gobierno, pues no van a resolver nada, y muchísimo menos lo que ellos llaman unificación de la moneda. Yo no diría que nunca ha habido dos monedas en Cuba, porque sencillamente el llamado CUC es un peso convertible, de un peso de 24 pesos, ¿no? Antes era el de 20, bueno, ese es de 24 pesos, no es más. Ahora, lo que sí trajo ya una profunda diferencia entre la sociedad cubana, los que tenían CUC, o los que tenían que emplear 25 pesos para comprar un CUC. Eso ahora se trasladó al dólar estadounidense, que es un poco más complejo, porque sencillamente se ha disparado también el valor del billete verde estadounidense americano, y hoy imagínate, comprar un billete americano es prácticamente imposible para el que no lo reciba de un familiar. En cuanto a estas tiendas, esta economía dolarizada, ellos ya lo han reconocido. Mira que hablaron de los emigrados, que los escupieron, que los maldijeron, que le tiraron huevos, que le hicieron actos de repudio. Y hoy día esos emigrados son los que están sosteniendo la economía del país. Yo creo que todo está, el año 2021 será como según los cubanos se propongan que sea, ¿no? Pero si van a entrar en la sumisión, si van a seguir aplaudiendo el discurso oficial, que lo único que le da es más miseria y más insolvencia económica y más pérdida de sus libertades, pues sencillamente, pobre de ellos, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
7:12, vamos a otras informaciones y vamos a hablar ahora de Venezuela. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, afirmó que de continuar la prolongada crisis en ese país, en Venezuela, la cifra de migrantes y refugiados podría superar los 6 millones el próximo año. David Smolansky, el comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, presentó un resumen de la situación de dichas personas y sus proyecciones para el año 2021. Dijo que es probable que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos se acercara a más de 7 millones que a 6 millones y que eso haría que hubiera más refugiados venezolanos que sirios. En otra información, en Venezuela son poco alentadoras las perspectivas económicas. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Expertos estiman que en Venezuela la situación económica en el 2021 seguirá estando marcada por la hiperinflación que ya cumple 37 meses causando estragos en el país. En declaraciones a La Voz de América, el economista y parlamentario José Guerra subrayó que si no se detiene la hiperinflación, no habrá manera de que los salarios se incrementen.
Una economía totalmente deprimida que no tiene motores para crecer porque el principal motor, que es la industria petrolera, está apagado, que es la que mueve Venezuela con unas exportaciones que no crecen.
Guerra destacó que el país necesita un gran programa de reformas económicas con apoyo internacional.
Y también en Venezuela, durante este año 2020, se han registrado más asesinatos a manos de la policía de Nicolás Maduro en comparación con los muertos por causa de los delincuentes en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía la información.
Según el informe 2020 presentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela mantiene el primer lugar de muertes violentas en América Latina, tal y como lo explicó su director Roberto Briceño León.
En Venezuela ocurrieron 11.891 muertes por causas violentas. Eso es una tasa de 45.6. Esto representa una importante disminución en relación a los 2-3 años anteriores, en particular al año anterior. Las FAES constituyen el punto central de la actuación de la política de exterminio que se aplica en el país y que se ha aplicado durante los últimos años.
Pero lo más alarmante, según alertó Briceño León, es que los cuerpos de seguridad que controla el régimen de Maduro fueron responsables de más homicidios que la delincuencia.
Fueron más los muertos por las policías que los muertos, los fallecidos, por los asesinados por los delincuentes.
De los 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenían entre 12 y 17 años.
El informe también reflejó que en Venezuela la violencia resultó 11 veces más letal que el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El tema lo indica, 7:15, nuevamente tenemos a Lázaro Domínguez aquí con nosotros en este noticiero de la mañana, porque vamos a repasar las condiciones meteorológicas para este miércoles 30 de diciembre. Lo que sí sabemos es que hay un frente frío que se mueve sobre la región central de Texas y eso nos puede afectar, Lázaro.
Ya veremos, Ariane, la cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Ariane, este frente está acompañado de nublados y lluvias que se enlazan con otro centro de bajas presiones sobre el nordeste de México. Con una onda polar no favorable para su fortalecimiento, y esto responde tu pregunta, el frente llegará muy débil al noroeste del Golfo de México en horas de esta noche, y el futuro de él es el norte de la Florida. Nada por ahora para el sur de la Florida ni Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región central y oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas agradables han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste con fuerza 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte. Por supuesto, no favorable para navegar con una pequeña embarcación, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:17, vamos a otras informaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chris Miller, desmintió que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo Joe Biden. Así que el informe lo tiene ahora desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chris Miller, desmintió el martes que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo Joe Biden, como el demócrata aseguró este lunes. En un comunicado, Miller aseguró que la información compartida hasta ahora supera la de gobiernos anteriores, diciendo que el Departamento de Defensa ha hecho 164 entrevistas con más de 400 funcionarios y ha entregado más de 5.000 páginas de documentos. En un discurso el lunes, Biden se quejó de obstáculos al proceso de transferencia de poder por parte del gobierno del mandatario saliente Donald Trump y en concreto de sus designados encargos en el Pentágono y la Oficina de Gestión y Presupuesto.
We have encountered roadblocks on the political leadership.
Dice Biden que se han encontrado obstáculos del liderazgo político en el Departamento de Defensa y la Oficina de Gestión y Presupuesto. Dice que por ahora simplemente no están recibiendo toda la información que necesitan del gobierno saliente en áreas clave de seguridad nacional. Dice que opina que es nada menos que irresponsabilidad. El presidente electo dijo que su equipo halló que agencias cruciales a la seguridad nacional han sufrido un daño enorme durante la presidencia de Trump, declarando que muchas de ellas han sido vaciadas de personal, capacidad y moral. Biden comentó que todo esto le dificulta al gobierno proteger al pueblo, defender los intereses vitales en un mundo en que las amenazas están evolucionando constantemente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump tomó medidas para proteger a los inversores y pensionistas estadounidenses de las compañías financieras controladas por los militares del Partido Comunista de China. El Departamento de Estado indicó que la administración Trump coordina acciones concretas para contrarrestar la amenaza de dichas compañías chinas para la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la oficina de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió un comunicado en el que condena al Partido Comunista de China por el amañado juicio y condena de la ciudadana periodista Zhang Zhang. El comunicado exhorta al Partido Comunista a poner en libertad inmediata e incondicionalmente a la periodista que reportó sobre el brote del coronavirus en Wuhan. Pompeo dijo que el Partido Comunista ha demostrado una vez más que hará todo lo que fuere necesario para silenciar a quienes cuestionan la línea oficial del gobierno. El Partido Comunista de China ha restringido y manipulado las informaciones sobre el COVID-19 en Wuhan, silenciado brutalmente desde el principio a otros que informaban sobre la verdad de los hechos, afirmó Pompeo. Nos vamos ahora hasta Nicaragua. La Asociación de Periodistas de ese país, APN, señaló a la Policía Nacional de haber asediado su sede en Managua mientras celebraban un encuentro de afiliados con motivo del fin de año. La APN es una asociación de periodistas independientes fundada en 1980 durante el primer régimen sandinista. Y precisamente campesinos y opositores nicaragüenses denuncian que la persecución y la violencia continúan en aumento. El informe llega desde Managua.
La persecución y la violencia en contra de los opositores al régimen de Daniel Ortega va en aumento. Recientemente, la casa del campesino opositor Francisco Rivas Ríos, ubicada en la comunidad de Las Pavas, en la región autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, a unos 220 kilómetros de Managua, fue quemada por grupos paramilitares afines al régimen, con el afán de sacarlos de sus viviendas y robarles su finca. La denuncia fue respaldada por el líder campesino Medardo Mairena.
Desde el Movimiento Campesino de Nicaragua, una vez más denunciamos las violaciones de derechos humanos provocadas por este régimen Ortega Murillo. Esta vez con la amenaza de despojar de su tierra a nuestros campesinos de la comunidad Las Pavas, municipio del Muelle de los Bueyes, donde fueron capaces hasta de quemarle su propia casa a uno de los campesinos. Hacemos del conocimiento al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional de la persecución latente que continúa, ¿verdad?, hacia nuestros campesinos. Con el hecho de violentar nuestros derechos, exigimos el cese a la represión a los campesinos, la desmilitarización de la comunidad también de Las Pavas, y que de una vez por todas dejen en paz a los campesinos trabajar sus tierras. Campesinos que tienen años de vivir en esas tierras, que las tienen legales, y hoy por hoy están siendo amenazados. Nicaragua nos pertenece a todos. Nicaragua nos pertenece a los más de 6 millones de nicaragüenses. Y aquí cabemos todos. Y vamos a seguir luchando para que podamos lograr la libertad de este país.
Las confiscaciones están prohibidas en la Constitución de la República de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega en los últimos días la ha puesto en práctica en contra de propiedades de periodistas, empresarios privados y organismos sociales. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora hasta Chile. La subsecretaria de Salud Pública de ese país, Paula Daza, informó que se ha detectado un caso de la nueva cepa de coronavirus encontrada inicialmente en el Reino Unido, la primera infección confirmada de este tipo en América Latina, y anunció que a partir del 31 de diciembre todos los que lleguen a Chile deberán pasar 10 días en cuarentena.
Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2 VUI-20-2012/01, la misma encontrado en el Reino Unido. Hemos decidido que tomar una medida absolutamente transitoria, que a partir del día 31 de diciembre, todos los chilenos, todos los extranjeros residentes en Chile y todos los extranjeros que ingresen a nuestro país deben mantener una cuarentena de 10 días debido a los antecedentes de que esta persona había estado en el Reino Unido. Se envió la muestra al Instituto de Salud Pública para hacer una secuenciación de todas aquellas personas que venían, como habíamos determinado, que venían del Reino Unido y para identificar la variante SARS-CoV-2. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, no es una variante más agresiva, sí tenemos información hasta el momento que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad.
Y con 50 periodistas asesinados en este año 2020 que ya culmina, la mayoría en París, en países que no están en guerra, y con cerca de 400 encarcelados, este año será recordado también por las múltiples violaciones del derecho a la información. El informe lo tiene la agencia AFP.
Medio centenar de periodistas fueron asesinados en 2020, la mayoría en países que no están en guerra. Eso indicó Reporteros Sin Fronteras en su balance anual publicado el martes, en el que también registra unas 400 encarcelaciones. La cifra de homicidios se mantiene estable respecto a los 53 periodistas asesinados el año anterior, pese a que en 2020 se realizaron menos reportajes a causa de la pandemia de coronavirus.
Alors, Reporteros Sin Fronteras ha señalado durante varios años que los periodistas de investigación están realmente en la mira de los estados o los cárteles. Están siendo apuntados porque están investigando casos de corrupción local en mafias y redes criminales. Vemos en México, por ejemplo, que este año hay 8 periodistas asesinados, 8 periodistas que investigaban cárteles. Y México, un país en paz, sigue liderando la lista de los países más mortíferos para los periodistas.
Reporteros Sin Fronteras también da cuenta de las consecuencias de la pandemia con la aparición en la primavera boreal de un pico nada despreciable de violaciones de la libertad de prensa, favorecido por las leyes de excepción o por las medidas de emergencia adoptadas en la mayoría de los países. Según la organización que en marzo puso en marcha el Observatorio 19 dedicado a este tema, las detenciones y arrestos se multiplicaron por 4 entre marzo y mayo.
7:26, avanzamos en otras informaciones. El gobierno de Rusia declaró por primera vez agentes extranjeros a 3 periodistas y 2 activistas conocidos por sus críticas al presidente Vladimir Putin. Los 5 personas fueron incluidos en esa lista por trabajar o colaborar con medios a los que Moscú considera agentes extranjeros por ser financiados desde el exterior. Entre las personas señaladas por el Ministerio de Justicia figuran el veterano y profesor de los derechos humanos Ley Ponomarinov y la reportera de Radio Libertad y Radio Europa Libre Lyudmila Savitskaya. La lista de los 10 medios que Rusia considera que operan como agentes extranjeros incluye a La Voz de América y a un servicio de Radio Libertad y Radio Europa Libre, 2 de las entidades que integran la Agencia de los Medios Globales de los Estados Unidos. También en Rusia, después de 7 días en la cárcel, la policía de Rusia puso en libertad a 2 colegas de Lyubov Solol, un importante abogado del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, y de su Fundación contra la Corrupción. Olga Klyuchikova, quien fuera directora de la campaña de Sobol por el Parlamento de la Ciudad de Moscú, y Akin Kerimov, director del programa de YouTube Navalny en Vivo, fueron puestos en libertad el 29 de diciembre. Ambos asociados de Sobol fueron sentenciados a 7 días de cárcel por no obedecer las órdenes de un oficial de la policía. Y nos vamos ahora hasta las Naciones Unidas. Allí hay preocupación con un subpresupuesto para el año 2021. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea General, el diplomático de Turquía, Volkan Bozkir, dio a conocer que la falta de acuerdo para lograr un presupuesto de la ONU para el 2021 representa una situación sin precedentes. Si no se logra un acuerdo, Bozkir dijo que se suspenderían las misiones políticas especiales, salvo actividad mínima, para asegurar el personal y los bienes. Se suspenderían los viajes que impediría a la ONU realizar conferencias. El presidente de la Asamblea General añadió que si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre, se interrumpiría el apoyo a procesos políticos con el riesgo de que aumente la inestabilidad. Se verían afectados los pagos a contratistas, operaciones del Tesoro, el mantenimiento y limpieza de los edificios de la ONU y toda operación bancaria. Volkan Bozkir dijo que en medio de la pandemia, el mundo entero mira hacia Naciones Unidas y es el deber de los países miembros de hacer valer los mandatos que los mismos Estados miembros le han encomendado a la Organización Mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas en esta emisión del 30 de diciembre del año 2020. Y aquí estamos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta última media hora, pues estaremos repasando qué es lo que dicen los periodistas independientes, la respuesta que le dan al régimen cubano sobre la campaña de descrédito que ha emprendido con ellos. También conoceremos la situación de un resumen sobre la represión y el hostigamiento en la isla. Conoceremos la suspensión por parte de una compañía rusa del proyecto que tenía en Cuba y también conoceremos la situación de los cubanos en México. De eso y mucho más durante estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, nuestra productora es Exilda Arjona, el ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés y les habla Ariane González. 7:31, nos vamos a Noticias de Cuba. Varios periodistas independientes han respondido al tradicional soliloquio contra los opositores de un reportaje divulgado por el Noticiero Nacional de Televisión que descontextualizó las declaraciones de comunicadores y además los acusó de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen cubano recurrió nuevamente a través de los medios estatales al ultraje, esta vez contra los periodistas independientes.
El periodismo independiente es defendible por sí mismo, es todo lo contrario de los medios oficiales. Este es el reportaje que ha salido en la televisión, donde ni siquiera le han dado derecho a réplica a estos periodistas que se vieron atacados al utilizar interrogatorios desarrollados por la seguridad del Estado.
Indicó Camila Acosta, reportera de Cubanet.
Los medios oficiales han generado toda esta campaña campaña de odio, de descrédito, estos medios oficiales que esconden los verdaderos problemas en Cuba, que no vienen del exterior, no vienen motivados por financiamientos externos. Los problemas de Cuba son internos y se deben a esa ineficacia del sistema político cubano, y ha sido la prensa independiente lo que ha visibilizado esa realidad.
La periodista de 14 y medio, Luz Escobar, señaló que la protesta del Movimiento San Isidro y la congregación de centenares de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre en demanda de libertad de expresión mostraron el descontento popular que se manifiesta ya no solo en las redes, también en las calles.
Que es una cosa que a ellos les preocupa muchísimo. Entonces la respuesta del gobierno en este caso ha sido desacreditar. Lo que pasa es que ya ese mecanismo no le funciona como le funcionaba antes. Todas las opiniones de estos periodistas, de estos activistas, de estos artistas están siendo vertidas en las redes constantemente, de manera transparente. Es imposible que venga el gobierno a tratar de manipular y desacreditar eso, porque ya todas esas personas tienen un canal para expresarse.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este año 2020 finaliza, ya son 61 años y se acercan a los 62 del totalitarismo en Cuba. El movimiento San Isidro ha sido blanco de los más recientes ataques del régimen contra quienes exigen el respeto a los más elementales derechos humanos. Roxana Romero tiene los detalles.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia y enfrentan la posibilidad de arrestos por la policía política castrista y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de sus hogares.
Se les acusa de terrorismo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, precisó que las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes son como algo que salió de una novela de Orwell, en un escenario de calles rodeadas de palmeras en La Habana. Añadió que la presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas. De acuerdo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, si sale de su hogar sería detenido y el 80% de sus amigos se encuentran en situación similar. El activista ha sido encarcelado en múltiples ocasiones.
Yo siempre mi respuesta era, yo estoy listo y nosotros estamos listos. No, usted no está listo nada. Yo estoy listo y nosotros estamos listos para lo peor. No, usted no está listo para la muerte. Yo sí estamos listos para la muerte, por la libertad de Cuba.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial de Twitter que los actos de repudio representan una herramienta diseñada por Castro que enfrenta a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan los medios de vida de quienes hablan o piensan diferente. Una farsa de Estado policial triste.
Enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos.
La detención del rapero Denis Solís a principios de noviembre provocó una ola de acciones de protesta de artistas y activistas. Las autoridades castristas arrestaron al joven músico bajo acusaciones de desacato.
Yo no sé ahora qué se están tramando.
Sus compañeros del movimiento San Isidro, que incluyen cientos de artistas, intelectuales y activistas, se movilizaron en las redes sociales y realizaron manifestaciones y huelgas de hambre demandando la libertad de Solís. Cientos de ellos se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y la compañía rusa RZD, o sea, la compañía de ferrocarriles rusos, anunció la suspensión de su proyecto de modernización de la estructura ferroviaria de Cuba, sumándose a la decena de inversiones en la isla que Moscú ha puesto en pausa este mes. El director general adjunto de la empresa, Sergei Pavlov, declaró al diario ruso Gudok que lamentablemente la compañía ha tenido que suspender su proyecto en Cuba debido a las dificultades económicas y las restricciones de cuarentena en la isla. El funcionario dijo que la empresa espera reanudar las obras después que la situación se haya estabilizado en la isla. En octubre del 2019, RZD firmó con la Unión de Ferrocarriles de Cuba un convenio para modernizar toda la estructura ferroviaria cubana. Rusia anunció a mediados de diciembre la suspensión de unos 50 proyectos de inversión en Cuba de los 60 que estaban planificados. Moscú también anunció la cancelación de la reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba para el comercio, la cooperación económica, la científica y técnica y por la dilación de la parte cubana. En otra información, desde diferentes puntos a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, los cubanos varados en esta franja limítrofe han manifestado su apoyo al movimiento artístico San Isidro y piden el fin de la dictadura en Cuba. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios de ellos.
A lo largo de una franja de 1.770 kilómetros, algunos cubanos esperan por la cita para comparecer ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Otros simplemente deambulan sin rumbo por lo desconocido.
Mi nombre es Javier Rauba, que estamos aquí cubanos por la frontera por una Cuba libre, manifestándonos pacíficamente en contra de la narcodictadura. Abajo lo común.
Desde este territorio, uno de los más concurridos del mundo, sale el clamor de apoyo al movimiento San Isidro, a opositores, activistas en general y a todo cubano que pida libertad de expresión y el cese del acoso policial a los críticos con el gobierno.
Estoy a favor de la libertad de Cuba, porque están sufriendo tortura, los que están sufriendo golpizas, todos aquellos que con valentía se están enfrentando a la dictadura, estamos apoyándolos como podamos desde fuera de Cuba, pero estamos con ellos dándoles su apoyo. Estamos en contra de la dictadura y estamos abogando por la libertad en Cuba.
Estoy en apoyo al movimiento San Isidro por una Cuba libre, una libertad de expresión.
Por este medio también me encuentro exigiendo yo la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia.
Ellos son parte del grupo Cubanos en Frontera por una Cuba Libre, plataforma que da voz a los antillanos desde cualquier parte del mundo.
Me estoy manifestando pacíficamente, estoy con el movimiento San Isidro por la libertad de expresión de Cuba, estoy en contra del castrocomunismo. Y estoy con ustedes, 100%. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva Cuba Decide! ¡Viva las Damas de Blanco! ¡Viva el Movimiento San Isidro! ¡Viva Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!
El grupo fue creado por los militantes de la UNPACO. Hoy en el exilio, Eliezer Góngora, entre otros, quien pasó casi un año en la frontera.
Mi nombre es Eliezer Góngora Seguirre, soy coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y fundador, junto con José Daniel Ferrer García, de Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre. Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre fue fundada el día 4 de julio, casualmente el día de la independencia de los Estados Unidos, para crear una plataforma para que todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que de una forma u otra no pudieron manifestarse en contra del régimen a favor de sus propios derechos, no pudieron ser dentro de la isla, pues en cualquier parte del mundo que se encuentre, pues podrán alzarla, tendrán una plataforma creada para ellos, para que ellos puedan expresar su apoyo a lo que están pasando penurias dentro de las peticiones cubanas hacia también los grupos opositores como el UNPACO, Cuba Decide, la Fama de Blanco, Movimiento San Isidro, los cuales se nos han sumado muchos jóvenes y han expresado su total acuerdo a la libertad del pueblo cubano.
Y mientras sectores de la sociedad civil independiente en Cuba han manifestado temores de que el régimen esté gestando una segunda primavera negra, aquella ola represiva de 2003 en la que fueron encarcelados 75 cubanos críticos al régimen castrista.
Tendremos más represión en Cuba, abajo los castristas, y que Cuba sea una Cuba libre.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
7:41, avanzamos en otras informaciones. El presidente Donald Trump ha firmado en ley un proyecto que compromete un mayor apoyo al Tíbet, incluyendo el aumento de sanciones a funcionarios de China que tratan de nombrar a un nuevo dirigente espiritual del pueblo tibetano. El 21 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el acta de apoyo a la política del Tíbet, importante ley que fortalece el apoyo de los Estados Unidos al país asiático invadido por China mediante proyectos humanitarios y sanciones a China por sus abusos en el Tíbet. La ley produjo una gran frustración en Beijing, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Wang Wei, declaró que los Estados Unidos deberían cesar de inmiscuirse en los asuntos internos de China. Y los aumentos diarios de nuevos casos de COVID-19 que confirma el alto índice de positividad en las pruebas de coronavirus están exacerbando la actual crisis hospitalaria en Los Ángeles. Pero ahora, funcionarios de salud pública temen que otro factor esté contribuyendo a la rápida propagación del virus en las últimas semanas. El reporte de Verónica Villafañe, corresponsal de La Voz de América, nos llega desde Los Ángeles, en California.
Actualmente, casi 600 personas por hora dan positivo a pruebas del coronavirus en el condado de Los Ángeles, marcando una tasa de positividad del 19,2%, y en promedio hay más de 13.000 nuevos casos diarios. En comparación, el 1 de noviembre el índice de positividad era del 3,9% y el promedio de casos por día era de apenas 1.200. Dada la rápida difusión del virus, funcionarios de salud pública sospechan que una nueva variante más contagiosa del coronavirus proveniente de Inglaterra ya haya aterrizado en Los Ángeles.
Existe una alta posibilidad de que la variante esté aquí, aunque a estas alturas no parece ser dominante.
Se comenzaron a analizar muestras de pacientes locales. Una ronda inicial de 29 muestras dio negativo, pero la doctora Bárbara Ferrer indicó que la secuenciación genética tomará tiempo debido a la cantidad masiva de pruebas. En un intento por reducir la propagación del virus, el Departamento de Salud Pública emitió una orden de salud que exige cuarentena de 10 días a toda persona que llegue o regrese de viaje al condado de Los Ángeles. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de vacunación de personal médico y de primeros auxilios.
Han estado allí para ayudarnos, tratando pacientes y salvando vidas.
Reconociendo la actual crisis sanitaria, el alcalde Eric Garcetti volvió a recalcar la necesidad de cooperación del público para frenar el contagio durante los últimos días del año.
Evite las reuniones y limite las actividades no esenciales.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y ante la indiferencia del gobierno de Daniel Ortega, las altas tasas de mortalidad y el fuerte impacto a su economía, la pandemia del COVID-19 también marcó a Nicaragua. Daliana Ocaña tiene el informe desde Managua.
El 18 de marzo se encendieron las alarmas en la población nicaragüense luego de que el Ministerio de Salud confirmara la detección del primer caso de COVID-19. En ese momento los nicaragüenses asumieron la realidad de la llegada de la pandemia mundial y lo poco que se podía hacer para prevenir el contagio de manera personal no sería suficiente, ya que el propio presidente de la República, Daniel Ortega, anunció que el país no implementaría ningún tipo de cuarentena, a diferencia de otros países de la región.
Porque aquí, si se deja de trabajar, el país se muere.
Desde la llegada del nuevo coronavirus a Centroamérica, Nicaragua ha sido el único país que no cerró sus fronteras al turismo internacional, pero sí impidió el retorno de nicaragüenses atrapados en otros países en medio de la emergencia sanitaria, lo que provocó un serio conflicto migratorio con esos vecinos. Tampoco se suspendieron las clases presenciales, lo que derivó, según denuncias de gremiales de docentes, en un importante ausentismo escolar y el contagio y muerte de al menos 50 maestros. La posición asumida por el Estado le costó severas críticas a nivel nacional e internacional luego de que el impacto de la enfermedad se revelara a través de las denuncias de saturación de los hospitales, entierros express en horas de la noche, falta de acceso a las pruebas de detección del virus y la falta de transparencia en el manejo de los datos. La exministra de Salud, Dora María Téllez, expresó sus críticas.
Negó primero la situación de la enfermedad, luego ha mentido sistemáticamente sobre la verdadera evolución.
Y luego de 9 meses, el impacto de la enfermedad en el país se traduce en un importante número de fallecimientos. Y el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó hasta diciembre más de 160 fallecimientos por causa del COVID-19. Sin embargo, el infectólogo Carlos Juan sostiene que las estadísticas presentadas por el Comité Científico revelan la verdadera magnitud de la pandemia en Nicaragua.
De hecho, si comparamos con otros países, Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en letalidad.
La economía también resultó fuertemente afectada por la crisis sanitaria. Una importante cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas vieron mermados sus ingresos, mientras trabajadores informales se vieron obligados a seguir en las calles para mantener a sus familias. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5,437,000 como consecuencia de este nuevo coronavirus. El economista Luis Núñez sostiene que esta afectación es un fuerte golpe para la ya tambaleante economía nicaragüense.
o casi el 45% del Producto Interno Bruto de un año.
A estas afectaciones se le suman los daños provocados por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe norte del país, que colocaron en mayor condición de vulnerabilidad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de esta región, pero además dejaron pérdidas por encima de los $700 millones. Así, los nicaragüenses esperan el año 2021 con los temores de un rebrote de la enfermedad, pero con la esperanza de la llegada de una vacuna gratuita, según anunció la Organización Panamericana de la Salud, que permita contener la expansión del COVID en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Con 47 minutos, el último contacto por hoy con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Estamos ya a horas de despedir este año 2020 y se prevén que hayan condiciones muy agradables del tiempo para esta despedida del año, sobre todo en Cuba y aquí en el sur de la Florida. Lázaro.
Gracias, Ariane. Efectivamente, con fuertes corrientes del oeste en la altura. El frente frío débil que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México será arrastrado hacia el norte de la Florida en la noche del jueves, de mañana jueves, de manera que en ocasión de las festividades de fin de año, el sur de la Florida y Cuba podrán disfrutar de condiciones del tiempo muy agradables, interrumpidas solo por un nuevo frente frío que llegará a nuestra región en la noche del domingo, provocando una madrugada de lunes fría. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las regiones central y oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos son del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte y desde Mejía hasta Cabo Cruz, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bien conocida la antiquísima tradición china de adjudicarle a cada año que comienza la regencia de un determinado animal, algo lleno de simbología y que de acuerdo a sus tradiciones ayuda a pronosticar las características de los siguientes 12 meses. Así tenemos que en ciclos de 12 años, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, el mono, el gallo, el perro y el cerdo presiden cada uno, por decirlo de algún modo, su año correspondiente. Para los chinos, pues, el 2021, que comenzará para ellos en febrero, será el año del buey. Para los cubanos, no. No tenemos en nuestras tradiciones esas fábulas zoológicas, pero parece ser que, por decisión de la dictadura, el 2021 será para nosotros el año del curiel. Sí, todo indica que para no romper su perniciosa costumbre de burlarse del dolor que ellos mismos ocasionan a la población, veremos en el año que comenzará para nosotros el primero de enero un marcado énfasis de los voceros del régimen en las supuestas virtudes alimenticias de este roedor, conocido por muchos como cuy, pero generalmente como curiel, y que más parece un ratón grande y peludo que otra cosa. Y todo, claro está, como parte de un patético esfuerzo para paliar de algún modo el hambre que se generaliza en la isla cada vez más. Todo comenzó la semana pasada, según ha reportado la prensa, en un taller celebrado en la provincia de Mayabeque, en el cual se dijo que el curiel es una alternativa rápida y sostenible para alcanzar la soberanía alimentaria, con lo cual nos hemos enterado también de que hay alimentos que son soberanos y otros que, no sé, serán anexionistas o procolonialistas, vaya usted a saber. No es primera vez que una ridiculez semejante se les ocurre a los incapaces responsables de la cuestión alimenticia en Cuba. Y recordando esta y otras sandeces promovidas por la tiranía, es que un poeta amigo me ha hecho llegar lo siguiente. Oye bien, el curiel, que lo coma Díaz-Canel, que es legado de Fidel. El cocodrilo para Marino Murillo. Los ratones callejeros para Manolo Marrero. La jutía para Mariela y su cría, y el avestruz para Raúl Castro Ruz. Que les aproveche.
Y ahora vamos a las noticias del entretenimiento de Post de la Realeza sobre el tema de la depresión, tocado por artistas, así como de éxitos musicales del ayer. Nos habla Alejandro Escalona en el segmento de entretenimiento.
En su primer podcast en Spotify, el príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan agradecieron a los trabajadores esenciales y se solidarizaron con quienes han sufrido la pandemia de coronavirus. Harry y Meghan son los anfitriones del episodio en el cual el artista invitado Elton John y otras celebridades ofrecen sus reflexiones para 2021. Harry y Meghan se establecieron con su pequeño hijo en el sur de California, donde han firmado acuerdos de producción de contenidos para TV con Netflix y de podcast con Spotify. El actor Kevin Spacey recientemente hizo un llamado a quienes combaten la depresión y han contemplado el suicidio. Spacey habló sobre el tema en un video titulado 1-800-CHRISTMAS, publicado en YouTube. La estrella, como ustedes recordarán, ganó Oscar a Mejor Actor por American Beauty en 2000. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos ya para finalizar 2020. Diciembre 1968, Beatles llegan al número uno de la Billboard 200 con The White Album, trabajo discográfico doble que produjo clásicos como Helter Skelter, Back in the USSR y While My Guitar Gently Weeps. The White Album se ubica en el puesto número 10 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Diciembre 1974, nuestros amigos de América debutan en las 100 calientes con Lonely People. Entre 1972 y el 83, América ubicó 17 sencillos en el Hot 100, tres de los cuales llegaron al número uno en la lista adulto contemporáneo. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América.
Estamos en tiempo de las noticias de los deportes y con nosotros ya está Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adriana, y un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos esta segunda parte de deportes con noticias de las grandes ligas. Un invierno que ha sido bastante lento en cuanto al mercado de peloteros, de agentes libres y de canjes, a no ser por las movidas de los Padres de San Diego, que han sido realmente de gran dimensión. Pero bueno, ayer martes se produjo un canje entre tres equipos, están incluidos en ellos los Rays de Tampa Bay, que están desarmando su novena por cuestiones financieras meramente, después de una pandemia que ha golpeado las finanzas duramente, no solo en las grandes ligas, sino en cualquier otro deporte profesional. Incluidos los Rays de Tampa Bay, los Phillies de Filadelfia, los Dodgers de Los Ángeles, el pitcher, el zurdo José Alvarado, que había trabajado en el bullpen con los Rays, y que en el año 2018 pues tuvo una muy buena campaña antes de lesionarse. Los Rays lo han cedido y pues irá hacia los Phillies de Filadelfia, que a su vez pues estarán dando un primera base de ligas menores y un pelotero a ser nombrado más tarde, o incluso considerando entregar dinero al equipo de Tampa Bay, esto desde los Dodgers. Así que el lanzador de los Phillies, Garrett Clemminger, irá hacia el equipo de Los Ángeles, y así se triangula esta negociación, que es lo más reciente en cuanto al mercado de peloteros de agentes libres. Volvemos a la NBA para completar la jornada de anoche. Les comento que los Knicks vencieron 95-86 a los Cavaliers. Este partido pues no fue nada cerrado. Los Knicks lograron su segunda victoria de la temporada, ahora tienen 2-2. En otro de los encuentros, los Warriors de Golden State le ganaron a los Pistones de Detroit 116-106. Stephen Curry anotó 31 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias por los ganadores. El equipo de Detroit no ha visto la victoria aún en 4 salidas. Otro de los encuentros, los Celtics superaron a los Pacers de Indiana 116-111. Resultado este que se jugó en Indiana. Los Raptors, por su parte, tampoco han visto la victoria en 3 salidas. Anoche cayeron ante el equipo de los 76ers 100-93. Kyle Lowry por el equipo de Toronto, 24 puntos. Joel Embiid por Filadelfia, 29 cartones, 16 en rebotes, 4 asistencias. Otro de los partidos, los Bulls le ganaron a los Wizards 115-107. Los Wizards tampoco han probado la victoria en 4 salidas. Llevan marca de 0-4. Mientras el equipo de los Bucks de Milwaukee pues le ganó con paliza de 144-97 al Miami Heat, un partido de proporción inmensa para el equipo de Milwaukee. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Siete con 57 minutos. Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Periodistas independientes responden a los ataques recibidos por la prensa oficialista cubana contra los opositores. Condenan a 6 años de cárcel al opositor Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. La modificación del precio de las tarifas eléctricas no es suficiente y así lo aseguran cubanos consultados por Radio Martí. Un informe de la OEA advierte que el número de refugiados inmigrantes venezolanos podría ascender a 7 millones en el año 2021. Campesinos opositores nicaragüenses alertan que continúa en aumento la persecución y la violencia. Y Rusia declara como agente extranjero a críticos del presidente Putin.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias, correspondiente al miércoles 30 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó estuvo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información, pero usted no mueva el dial. Ya llegan estos muchachos de Levántate Cuba, Exilda y Alberto Müller. Gracias. Buenos días.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martí.
Hola, amigos, es Michael Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.